FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como hemos venido lo haciendo desde hace unos meses, hemos invitado a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En esta ocasión nos acompaña el candidato Francisco Santos del Centro Democrático, a quien le damos la bienvenida. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación aquí a la UD en 90.4 FM, a usted Sonia, a Andrés y a nuestra operadora que no les el nombre.
Sandra.
Sandrita, también. Gusto estar con ustedes.
Candidato, pues interesados en saber más acerca de esas propuestas que usted tiene para la Alcaldía Mayor de Bogotá, hablemos acerca de esa propuesta bandera que tiene usted como candidato.
Pues mire, lo que nosotros hemos recorrido la ciudad, yo creo que yo ya he estado por lo menos dos o tres veces en cada localidad, por lo menos. Con excepción de Sumapaz, que tenemos una propuesta, estamos armando una propuesta especial para una localidad que tiene unos impactos ambientales, que no tiene su alcaldía local dentro de la localidad, no está ahí. Hace unos años mataron unos ediles, hay un bloquecito chiquito de la FARC de milicianos que no deja, que es muy difícil que se pueda hacer política normal, pero vamos a recuperar esa localidad. Pero recorriendo las otras 19 localidades nos hemos dado cuenta que el tema más grave que hoy tiene la ciudad es el tema de la seguridad. Perdimos los parques. Yo puedo contarle 17 historias de localidades donde la gente me contaba que el parque a las 3 de la tarde se pierde. Se vuelve un sitio de venta de droga, se vuelve un sitio de consumo de droga, se vuelve un sitio donde los papás no pueden llevar a los niños, donde los abuelos no pueden aprovechar para hacer ejercicio como quisiéramos que hicieran. Perdimos los colegios. Le puedo contar otras 17 historias de colegios donde las ollas están alrededor del colegio, donde le ofrecen a los niños la primera dosis gratis, o la segunda o la tercera, los meten y los convierten en adictos, los vuelven adictos, los envenenan, los meten en la cadena de venta, se convierten en sus jíbaros, generan problemas en las familias, y pues ni hablar del tema de seguridad en el transporte público. No hay derecho que hoy en día 2 millones de bogotanos se tengan que persinar antes de montarse en un Transmilenio. O no hay derecho que 1.5 millones de bogotanos que usan el SITP pues estén a la espera de a qué horas los atracan. Eso es como si todo se montan con susto. Eso, una sociedad con susto no progresa. Una sociedad con temor no invierte. Una sociedad con la situación de inseguridad en la que está hoy Bogotá es una sociedad que no crea. Entonces lo primero tiene que ver con el tema de seguridad. Esa es la primera prioridad. Y obviamente pues la segunda tiene que ver con el tema de movilidad, porque se ha deteriorado tanto la movilidad. Estaba hablando aquí con la señora que atiende la portería, no le pregunté el nombre desafortunadamente, les quitaron el transporte que tenían, vive arriba de, creo que se llama el barrio Villahermosa, lo que antes se demoraba una hora para llegar a su trabajo aquí, ahora se demora dos, los alimentadores no pasan, les quitaron las rutas y no les pusieron rutas complementarias del SITP, entonces... Ese es el otro elemento fundamental de lo que tenemos que discutir y de lo que vamos a plantear como propuestas de fondo para atacar la inseguridad y la crisis de movilidad que tiene la ciudad.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es lo que propone puntualmente, candidato? Porque pues mire, en seguridad, claro. La administración distrital hace anuncios de que va a aumentar el pie de fuerza en las estaciones, digámoslo así, puntualmente en cuanto a Transmilenio, lo de los cuadrantes y demás, pero realmente
mire,
eso no
la administración, cuando usted tiene un alcalde que dice que se puede fumar un bareto en un sitio del distrito, usted está generando... tiene un discurso totalmente en contravía al de la autoridad del orden. Y lo primero, el liderazgo. Yo fui vicepresidente de Álvaro Uribe durante 8 años, entre el 2002 y el 2010. Recibimos un país como hoy está Bogotá en materia de inseguridad. No podíamos salir de las ciudades. Habíamos perdido el país. Vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a recuperar el liderazgo. Porque nosotros en 2 años logramos transformar la situación simplemente liderando lo que había. Vamos a hacer consejos de seguridad todos los días en las localidades con la gente, porque la gente no solo genera vigilancia sobre el tema de corrupción, que es un tema crítico en la ciudad, en materia de las fuerzas de seguridad, pero también le dice uno dónde está el problema, cuál es la delincuencia, y usted puede diseñar planes de acción. Segundo, vamos a aumentar el pie de fuerza. Hicimos una propuesta de contratar en primera instancia, y si se necesitan más lo vamos a hacer, 6.000 policías y militares retirados para generar vigilancia y presencia en esos 3 espacios que hemos perdido, en los colegios, en los parques y en el transporte público. La ley permite hoy, a través de policías cívicos articulados a la estructura de la metropolitana, con mando de la policía activa, generar protocolos de reacción con estas 6.000 personas que nos permita vigilar esos espacios que hoy no están vigilados. Y al usted poder vigilar parques, vigilar colegios y generar presencia uniformada, porque son uniformados, en Transmilenio, con capacidad muy rápida de reacción, no pueden estar armados, pero pueden hacer arrestos, por ejemplo. Entonces, tienen capacidad de actuar, pues vamos a liberar los pocos policías que hoy tenemos para vigilar las otras zonas de la ciudad. Tercero, vamos a crear la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad es necesaria. Mire, les doy un ejemplo. El 70% de los homicidios en Bogotá solo tienen como dato nombre, apellido y lugar del asesinato. No hay una investigación, no hay si perteneció a una organización criminal, no hay el entorno de lo que pasó, no hay un esquema de recopilación de información absolutamente necesario. Esta Secretaría va a administrar 1 billón de pesos al año, que queremos subir el presupuesto de seguridad de la ciudad a 1 billón de pesos. Sabemos ya de dónde vamos a recomponer el gasto público, estamos haciendo ya las últimas para mejorar eficiencia en la administración de los recursos. Va a administrar, no tenemos un centro de comando y control, debe quedar ahí en la secretaría. Por eso usted se le demora hoy 2 horas que una ambulancia le llegue, y a usted se le demora más de 25 minutos que un policía llegue. Entonces, este centro de comando y control va a ser el cerebro de la capacidad de reacción para un incendio, para un tiroteo, para un robo o para un infarto, como lo tienen todas las grandes ciudades del mundo. Y va a tener una central de inteligencia donde vamos a recopilar toda la criminalidad de la ciudad, vamos a individualizarla por organizaciones, pero también por individuos, por grupos. ¿Qué me he encontrado yo? Las ollas son familias, viven de eso. Y eso no está identificado como uno de los elementos prioritarios para combatir el tema del microtráfico, que es el gran enemigo de la ciudad. Y vamos a manejar a través de esta Secretaría de Seguridad todo el tema de cámaras, que hoy está disperso. Una cámara no sirve para nada si no tiene 2 componentes fundamentales. El primero, capacidad de reacción. Ya les dije que no hay capacidad de reacción. Y el segundo, articulación con software que permite, a través de algoritmos, que cuando algo raro pasa, la cámara ponga una alerta. Usted pone una persona frente a una cámara 8 horas y a los 20 minutos ya está viendo lo mismo. Pero usted pone un software que ya tiene identificada la cámara lo que hay, y de pronto aparece un carro que da 3 vueltas por la misma zona y dice, aquí hay algo raro. O aparecen 2 personas corriendo y la cámara manda una alerta y sale. Entonces la persona está mirando y dice, ojo, aquí hay 2 personas, no hay que, aquí están robando, aquí está pasando eso. Entonces es todo un mecanismo de protocolo de reacción, con algoritmos, con reconocimiento facial. Uh-huh. Usted mete el rostro de una persona que está siendo buscada por la policía, y todas las cámaras de la ciudad, si están articuladas, si están organizadas, y tienen ese mecanismo de reconocimiento facial, este señor acaba de entrar aquí a este Transmilenio. Este delincuente acaba de pasar por acá. Entonces se facilita la acción de la policía. Eso requiere obviamente infraestructura, eso requiere inversión, pero sobre todo requiere liderazgo. Nada de eso funciona si el alcalde no está midiéndole el pulso a la seguridad todos los días, 24 horas al día.
Muy importante lo que usted dice, perdóneme Andrés, ya va usted, lo de la inversión. Ayer hablábamos con la veedora Adriana Córdoba sobre lo que le recomendaba a los candidatos a la alcaldía, y es que si tienen las propuestas, que también con un papelito y una hojita sacaban a ver cuánto costaba eso, porque pues eso en palabras es muy bonito, no, y me parece súper chévere y demás, pero ¿hasta qué punto es realizable lo que usted está diciendo?
No, totalmente, por eso todo lo que nosotros estamos proponiendo viene con el qué, con el cómo, con el cuándo y con el cuánto. Uh-huh. Para que se pueda hacer, le doy un ejemplo. Nosotros vamos a construir 50 colegios en concesión. Yo quiero proponer 100, pero precisamente mi grupo programático me dice, no se pueden hacer 100 porque no está el presupuesto. El presupuesto puede estar, pero no hay el suelo. Uh-huh. Para poder generar el suelo necesitamos el nuevo POT, etcétera. Hoy con el suelo que hay, los espacios que hay, podemos construir 50 nuevos colegios, entre otros, hacerlos que la administración se comprometió y que ha avanzado, pero no los ha hecho. Esos 50 nuevos colegios van a ser en concesión. ¿Con quién nos sentamos? Nos sentamos con los expertos en construcción de colegios. ¿Cuánto puede costar la construcción de un nuevo colegio para 1.300 alumnos? Entre 15.000 y 18.000 millones de pesos. ¿Cuánto puede costar la adecuación de la tierra? Entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, con generación de expropiaciones donde haya sitios que se necesite, etcétera, porque queremos colocar la oferta y la demanda en el mismo sitio. Hoy, y lo dijo la Secretaría de Educación, creo que ayer, la demanda y la oferta no cuadran. En Bosa no hay los colegios que se necesitan. En las zonas periféricas de la ciudad no hay los colegios que se necesitan. En el centro sobran. Entonces necesitamos diseñar una política en ese sentido. ¿Cuánto nos valen 50 colegios? 50 por 25 mil millones de pesos. 1.250.000 pesos. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Ya está el presupuesto. Ya lo miramos. La Secretaría de Educación tiene ese presupuesto que no lo ha gastado. Pues lo vamos a utilizar en eso. ¿Y cómo lo operamos? A través de alianzas con los mejores concesionarios, sigue siendo educación pública, y ahí con esos 50 colegios vamos a poder generar la educación de 500 mil, no, 50 mil, 70 mil nuevos estudiantes que van a poder tener jornada única. Entonces sí estamos haciendo los procesos con cuantificación y de dónde vienen los recursos. Le doy otro ejemplo. La Avenida Boyacá, una de las propuestas que vamos a hacer nosotros. La Avenida Boyacá queremos que tenga dos carriles externos mixtos de no pago, dos carriles internos de pago por un sistema que se llama Free Flow, es decir, usted por el kilometraje que anda en la vía paga, no tiene intersecciones, y Transmilenio en la mitad sin intersecciones también. ¿Cuánto puede costar eso? Esa obra puede costar 1.500 millones de dólares. Dijimos, bueno, ¿de dónde la sacamos? Hay una propuesta de Odebrecht para hacer eso, en una concesión, una alianza público-privada, 30 años, pues la vamos a hacer así, y resolvemos el problema. Es una vía que no le cuesta nada al distrito, entonces ahí podemos... La séptima, tenemos que hacerla en Transmilenio, no se ha terminado, están los diseños, los dejó los diseños Lucho Garzones desde el año 2007.
¿Pero 2008. La gente sí quiere Transmilenio por la séptima?
Pues es que está diseñada y es la solución. Mire, la séptima...
Pero el articulado no es mucho mejor y el carril exclusivo, y con eso se deja la séptima tranquila.
Pero es que va a colapsar. Ya está empezando a colapsar. La séptima es un corredor que tiene una movilidad, o necesita una carga de 18.000, 20.000 pasajeros hora sentido. Este sistema le lleva a usted a 12.000, no le lleva más. Ya estamos viendo, entonces, mientras hacemos la séptima, que es una obra costosa y que sí tiene que ser con presupuesto público.
Digamos, las troncales de la Caracas, la troncal de la séptima, no se imagina uno cómo será entre la Javeriana y al frente la Distrital. Ahí yo no veo espacios.
Subterráneo. Por eso cuesta lo que cuesta. Por eso cuesta cerca de 2 billones de pesos. ¿Cómo lo vamos a pagar?
O sea, que el metro no va.
No, es que hay que...
Todo.
Hay que hacerlo todo en su debido orden, con las apropiaciones que tienen que hacerse y con la solución de las necesidades urgentes de corto plazo. Entonces, usted hace la séptima y usted resuelve un poco la Caracas. ¿Sabe por qué? Porque la séptima y la décima eran un solo corredor paralelo al de la Caracas. Al no hacer usted la séptima, usted congestionó la Caracas. Entonces, eso le va a permitir desocupar la Caracas, que va a necesitar unas obras de adecuación muy grandes. Seamos sinceros, la Caracas hay que reconstruirla toda, entre otras porque es un corredor que lleva 25 años de carga inmensamente pesada y que necesita una reinversión. Entonces ahí estamos buscando el billón de pesos para reconstruir la Caracas.
Se sigue con Petro ahí, como la continuidad de Petro dice eso, ¿no? Que hay que reconstruirla.
No, es que, mire, le digo una cosa, es que todo estaba planeado.
Sí.
Todo en el plan de movilidad del año 2005 estaba todo listo y se dijo hay que hacer esta obra en este año, nada lo hicieron. Es como si ese documento no hubiera existido. Por eso yo le digo, yo no me voy a inventar nada. Yo voy a recoger el plan de Yaica y terminar las troncales que se debían terminar en el 2016. Si Lucho Garzón, si Samuel Moreno y Clara López, y si Gustavo Petro hubieran seguido el plan que la ciudad tenía armado, estaríamos inaugurando la última troncal en el 2016 y podíamos empezar a pensar en el metro. No lo hicieron, y entonces nos toca pensar en metro y en las troncales. Y hay que hacerlas todas por una razón, porque el metro no resuelve el problema del occidente de la ciudad. Inmoviliza y deja sin resolver el tema del occidente de la ciudad. Entonces lo vamos a resolver con troncales en primera instancia y con el metro bien construido, bien licitado, con institucionalidad que hoy no hay, para que no acabemos enredados en un problema como es el hueco de la 94, que lleva 5 años y que está sin resolverse.
Sí, es imposible hacer una entrevista para la alcaldía de Bogotá en 20 minutos. Eso es imposible, sí, son muchos temas. Está claro que usted es el candidato como ideal en seguridad, ¿no? Sí. En eso yo creo que tiene la ventaja con todos, pero hay temas controvertidos. Usted acaba de decir lo de Gustavo Petro, lo de la marihuana, que se pierde autoridad y que los parques se han perdido. Y yo digo, hasta donde yo sé, fumar marihuana no es delito, ¿no?
En lugares públicos sí.
Pero no hay que incentivarlo.
En lugares públicos sí.
Está prohibido, es como fumar. Usted no puede fumar tampoco, ¿no?
No, no, pero en lugares públicos está prohibido. El consumo de sustancias psicoactivas, según el Código de Policía, está prohibido en lugares públicos. Sí. Y yo voy a hacer cumplir esa norma.
Pero digamos,
muchacho en la esquina que esté metiéndose, ¿cómo le dice?
Un bareto.
Pues la policía lo va a coger y lo va a conducir, lo va a llevar y va a tener su multa. O sea, sí, señor. Usted quiere hacer dentro de sus cuatro paredes lo que quiera hacer, hágalo. Pero afuera no.
O sea, entonces, ¿usted va a prohibir la marihuana, más o menos?
No.
Espacio público en la calle, ¿no? En un parque.
Sí, claro que sí. Es que está prohibido. Es que uno tiene que hacer cumplir la norma. Y es que detrás de eso viene el susto del habitante que quiere llevar a su niño al parque, etcétera. Dice, no lo llevamos. Y viene la venta. O sea, es un deterioro por cuenta del consumo que nosotros pues vamos a combatir con mecanismos de prevención, vamos a prohibir en escenarios de calle y vamos a generar el otro elemento de la propuesta, que es el tema de rehabilitación, de desintoxicación. Nosotros queremos convertir en el Hospital San Juan de Dios en el centro de rehabilitación más importante de América Latina. No se necesita un hospital de cuarto nivel en la ciudad, necesitamos mejorar lo que ya hay, por eso no me quiero inventar nuevas cosas. Mejorar los hospitales que ya hay, ponerlos a funcionar, mejorar el sistema de salud que no le han metido la mano y que es un hueco perdido y que hay que ponerlo a andar bien. Allí voy a llevar al muchacho que tiene los problemas de adicción. Allí voy a llevar al habitante de calle que vive un infierno y que no le dan la mano para que siga en ese infierno y no para que pueda rehabilitarse, resocializarse, desintoxicarse. El 30% de los habitantes de calle tienen problemas mentales. Allí los vamos a tratar, allí vamos a ver si es esquizofrenia, si es alguno de los problemas que con tratamientos y desintoxicación usted los logra sacar, pero a mí no me parece digno que el habitante de la calle tenga que hacer sus necesidades en la calle porque no tiene un trabajo, porque no tiene una vida, digamos, integrada a la sociedad. No, en eso yo tengo una mirada totalmente distinta a la del alcalde Petro, sí, 180% distinta. Yo no creo que el habitante de calle, su dignidad sea ver cómo encuentra comida en la calle, sea cómo vive hoy en día. No, yo creo que hay que llevarlo a que se resocialice, se desintoxique en primera instancia, se le trate si tiene problemas mentales, se le rehabilite y se le resocialice. Y vamos a darle la mano para que pueda ser una persona productiva en la sociedad y una persona que puede pues ingresar a la sociedad no como está hoy en día, sino como un ser humano productivo y que pues genere, digamos, ese proceso de exitoso de rehabilitación que se puede hacer. Yo no acepto, y yo quiero ser muy franco, yo no voy a permitir que los parques se conviertan en fumaderos de marihuana. No, el que lo quiera hacer, que se va para su casa, a ver si el papá lo deja, si es problema el papá, o si viven solos en su apartamento, bueno, allá, listo. Porque la Corte Constitucional lo permite, pero en espacios públicos no. Entonces, sí, yo.
¿Usted se imagina los que roban celulares, mandan el espejo, más los muchachos fumando marihuana o señores? Bueno, vamos a ver cómo resuelve usted en caso que sea alcalde. Pero hay una duda con los policías cívicos. Usted me dice que no van a ser armados, pero tendrán que un bastón de mando. Y hay una queja de que para muchos así fue como el origen de las convivir y que las convivir pasó a los paramilitares. ¿Cómo aclarar eso?
Es que quien hace esa propuesta, pues no la entiende. Quien dice hace ese planteamiento no ha entendido la propuesta. Ni siquiera la ha leído. Sí. Obviamente yo entiendo que hay una carga ideológica y que quieren enfocar esto así. Yo soy un candidato de seguridad, no les quepa la menor duda, y que le voy a dedicar gran parte de mi tiempo a resolver el problema de seguridad, y necesito echar de mano todo lo que la ley me permite. La ley permite esta policía cívica, que está integrada al mando institucional, que tiene protocolos de reacción con la fuerza pública, que va a estar conectado directamente con la policía. Esto no quiere decir que nosotros no hagamos lo otro, y es decirle a la nación, nosotros financiamos 10.000 policías. El día que tengamos esos 10.000 policías, que nos pueden costar cerca de 350.000 millones de pesos, ya no va a haber necesidad de esta policía cívica, o de pronto sí, ya es una policía cívica distinta. Pero lo que sí se necesita es pie de fuerza. Y quien dice que son paramilitares, convivir, no está entendiendo la lógica de tener un policía uniformado, uniformado de la policía, con el uniforme de la policía, con la autoridad que la policía le da y la ley le da, copando espacios que hoy no está copando la policía por falta de pie de fuerza. Le doy una estadística. Barranquilla tiene 1.100.000 habitantes, tiene policía metropolitana y 4.500 policías. La localidad de Kennedy tiene 1.050.000, tiene 800 policías. Antes no está pasando más. Pero mire, estuve el otro día ahí con los padres de familia del colegio Jaime Garzón. Esa es localidad de Kennedy. Parque Las Margaritas. Parque espectacular. No, espectacular no. Hoy es un potrero lleno de inseguridad. Pues lo vamos a volver un parque espectacular para que lo disfrute la comunidad del colegio Jaime Garzón.
¿Cómo se hace? ¿Con policías?
Y vamos a un parque de ese tamaño, van a estar 4 policías cívicos con moto recorriendo el parque permanentemente.
¿Y no es mejor que estén jugando fútbol todos y no, con eso se sientan más seguros?
No, pues claro, pues es que el problema es que no pueden jugar fútbol porque llegan los muchachos, llega la venta de vicio y salen los niños corriendo. Es que eso es lo que está pasando, perdimos los parques. Perdimos un espacio comunitario fundamental. Y esto no solo... Mire, estuve en Villarrosita, un barrio en la localidad cuarta, en San Cristóbal. Una localidad que ha sufrido violencia y lo único que pedían era un parque. Y entro yo a Google y digo, pero si ustedes tienen un parque, mírenlo. No, eso no es nuestro. Ese parque es de la venta de marihuana, bazuco, y de quienes meten bazuco y quienes meten marihuana, y que al que ven ahí da papaya lo roban. Hombre, por Dios, yo creo que lo teórico suena muy bien, pero vaya y pregúntele a los habitantes de Villarrosita, o vaya y pregúntele a los habitantes de Villanueva en Kennedy, o vaya y pregúntele a los habitantes de Las Palmas en Suba, lo que está pasando con los parques y con los colegios. Yo me he recorrido esta ciudad, estoy hablando con la gente que se siente desprotegida, asustada, preocupada, y pues... hay que resolver ese problema en primera instancia.
Candidato, ¿cuál va a ser su relación si llega a ser alcalde de Bogotá con la Universidad Distrital?
Primero fortalecerla, pero también generar programas extensivos. Mire, yo quiero que la Universidad Distrital, yo voy a montar la primera universidad digital, gratuita de Colombia, gratuita. ¿De dónde va a salir gran parte del contenido? Pues de la Universidad Digital, desde la Universidad Distrital. ¿A quién queremos convertir en el gran liderazgo en educación digital? A la Universidad Distrital. ¿Con quién queremos hacer los mejores, las mejores producciones audiovisuales para subir al internet, para generar el apoyo al estudiante y para que el estudiante pueda recibir esa educación gratuita? Pues a la Universidad Distrital. Tiene que ser el epicentro de la Universidad Distrital, la Universidad Digital Gratuita de Bogotá. Obviamente tiene que tener y estar muy bien asociada con la empresa de teléfonos de Bogotá, que yo quiero convertir en la universidad, una empresa de más que de telecomunicaciones tecnológicas. El epicentro de la educación digital tiene que ser una mezcla de la universidad con la empresa de teléfonos de Bogotá. Por eso yo no voy a vender la empresa de teléfonos de Bogotá, la voy a convertir en el hub de educación digital más importante. Pero el contenido tiene que venir de los profesores que hay acá. Obviamente no es excluyente de que usted haga otros contenidos absolutamente fantásticos con los mejores profesores de América Latina, pero yo sí le quiero dar la oportunidad al muchacho pobre, que no tiene a veces ni para el pasaje, de Ciudad Bolívar, a que con interconexión subsidiada, con la empresa de teléfonos entregándole el mecanismo para estudiar, pueda levantarse a las 7 de la mañana, prender su tableta o su computador, bajar su contenido digital de matemáticas 101, estudiar con el mejor profesor de matemáticas, a las 9 de la mañana entre a historia 101, con el mejor profesor de historia de ayudas audiovisuales, aprende historia y empieza a hacer un currículum para que, dependiendo del esfuerzo y la disciplina, porque no es fácil estudiar en una casa, hay demasiadas distracciones. pero quien tenga la voluntad pueda graduarse en 2, 3 o 4 años de una carrera técnica, de una carrera tecnológica o una carrera profesional. Y lo único que tenga que hacer es pagar el bus para ir a presentar el examen. Entonces vamos a montar un esquema en el que yo espero que la Universidad Distrital sea pues el epicentro de innovación, porque yo voy a convertir a Bogotá en la capital de la educación digital del mundo. Los estímulos que tengamos que dar para que eso sea así va a llevarnos a que Bogotá, en eso que va a ser el gran negocio del futuro, porque va a ser un negocio en el futuro, Bogotá está a la vanguardia en América Latina.
Bueno, esa relación con la universidad suena muy bien, pero Bogotá tiene que tener una relación muy importante y muy cercana con la presidencia, con su primo Juan Manuel Santos. Históricamente uno así como que mira y la relación alcalde-presidente ha sido fatal.
Ha sido muy mala.
Cuando usted era vicepresidente, el señor Álvaro Uribe Vélez con Samuel Moreno se demoraron hasta en presentar, mejor dicho, eso fue Bogotá por acá y Colombia por acá. Hasta ahora Santos y Petro se han unido, pero desde hace muy poquito, después de la destitución y todo eso. ¿Cómo será su relación con Juan Manuel Santos?
Déjeme en primera instancia corregirle, porque nosotros a Lucho Garzón lo recibimos el día que ganó. Y a Lucho Garzón lo primero que le generamos fue toda la confianza, todos los programas, y le entregamos un cheque por cerca de 3 billones de pesos para hacer la décima y la séptima, y para otros proyectos. No hizo la décima y la séptima, hizo la 26, que era la última que se necesitaba de acuerdo con los estudios, era la 26, y la hizo. Yo no sé por qué, se la entregó a los Nule. Nos costó 500 mil millones de pesos más, lo que habla ya de que el cartel de la contratación venía ya de la primera administración del Polo Democrático. A Samuel Moreno le entregamos un cheque por vigencias futuras de 303 billones y pucho de pesos para hacer lo que él quería, que eran los trenes de cercanías y la primera línea de metro. Le entregamos una primera, no se las gastó afortunadamente, que se las hubieran robado. Entonces esos recursos todavía están así, y ya nos fuimos. Entonces nosotros sí tuvimos una relación que era muy articulada con esos alcaldes.
¿Pero una relación articulada?
Pero usted tiene razón, pero usted...
Sí, yo siempre hice un choque alcaldía-presidencia.
No, miren, por lo menos lo que yo vi durante los 8 años, no. Me tocó meterme en el tema de Bogotá, del río Bogotá, lo trabajamos con acueducto, etcétera. Pero el problema es que había una muy mala gerencia, entonces uno decía, bueno, hagan esta tarea, nosotros hacemos esta. Llegábamos en la nación con la tarea hecha, y el distrito no llegaba con la tarea hecha.
Sí, políticamente hay diferencias.
Hay unos celos también, no le voy a decir que no. Mire, le doy un ejemplo. Los programas de la nación para atención en primera infancia van por un lado, y los programas del distrito para atención en primera infancia van por otro. Como si compitieran. Ayer estuve con una mujer, con un grupo de mujeres FAMI en La Gaitana, ahí pegado al Juan Amarillo en Suba, y nos decían, yo no entiendo por qué el distrito nos ve como competencia cuando deberíamos ser algo complementario. Entonces, también es una relación del distrito de creerse mejor que nadie y no aprovechar los recursos de la nación.
Entonces, y una cosa, Santos-Petro, uno siente una buena relación, pero Gina Parodi, Germán Vargas Lleras, Petro, no hay buena relación. Pero mi pregunta es con usted, por eso, con Juan Manuel Santos,
para allá
¿cómo
iba,
sería esa relación?
Para allá iba. Lo primero es entender que cuando uno es alcalde de Bogotá, se acaba la oposición. O sea, yo tengo diferencias conceptuales profundas con el presidente Santos, las he expresado públicamente, pero a partir del 25 de agosto a las 8 de la noche, cuando ya quede proclamado alcalde, pues el 26 tengo que trabajar con la nación y tengo que velar por el futuro de 7 millones y medio de habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es recoger lo que ya hizo el vicepresidente Germán Vargas de APPs para construir las entradas y las salidas. Pero le vamos a poner unas pequeñitas condiciones, que mire corredores enteros. Ellos, por ejemplo, ven la entrada de la autopista norte y solo la ven hasta la 190. Veámosla hasta la 80. Veámosla hasta el Monumento de los Héroes. Arreglemos todo el corredor. Ellos ven el corredor Cota La Calera. Como solo la entrada por La Calera hasta la séptima y como solo la vía Cota hasta el principio de la 170. No, veamos el corredor entero. Ellos quieren hacer un tercer carril Soacha-Girardot y pasar un puente con peaje, otro peaje por encima de Bosa y de Soacha. No, ahí sí tenemos una diferencia de fondo. Digámosle, le queremos decir, vea, utilice el peaje, sí, el segundo peaje de la vía Bogotá-Girardot para empezar a hacer el primer carril Soacha-Fusa.
¿Y por qué no el peaje?
Pero déjenos el peaje para arreglar la salida por Soacha. La salida por Soacha necesita tres cosas. Uno, un megapulpo que puede costar alrededor de 150 mil millones de pesos en la entrada a Bosa. Dos, terminar Transmilenio con los cruces hasta después de Soacha, que ahí era donde debería llegar.
Sí.
Con esas dos cosas, usted arregla la salida por Soacha, arregla los megatrancones que hay por Soacha. Invertamos la plata del primer peaje en eso. Y las si el distrito tiene que poner un poco de plata en eso, el distrito está listo para hacerlo. Pero no le pasemos a los pobres un puente por encima que debajo genera unos grandes problemas y además discriminemos porque hay que pagar para poder montarse en ello.
No, y eso le iba a preguntar yo cuando usted dice de la avenida Boyacá que quiere hacer unos peajes allí internos. Eso no es como, si usted es pobre, métase en el trancón, si usted tiene dinero, métase por esta avenida
no,
que va rápida.
Mire que no, al contrario. Porque usted financia el Transmilenio rápido y pone a la gente a andar en Transmilenio rápido por cuenta del vehículo. El vehículo financia la obra del Transmilenio. Pero si usted no quiere pagar, va a tener unos carriles mucho mejor que los de ahora, mucho mejor pavimentados, sin huecos, con velocidad, pero sí con los cruces que son absolutamente necesarios.
Bueno, dos cosas para terminar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido respaldado por su partido Centro Democrático totalmente?
¿Cómo era Fernanda Cabales también? Usted dice que no hay problema, pero sí hubo problemas donde todo el mundo dice que usted lo hizo muy bien.
Pues mire, nosotros tenemos ya una lista, los primeros 16 definidos, y donde estaremos definiendo los próximos números para llegar a los 45 y presentar la lista e inscribirla, esperamos la próxima semana. Hay gente que no queda contenta, bueno, yo lamento que haya gente que no queda contenta, pero eso ya arrancó. Los 16 candidatos ya están trabajando en las localidades, están organizando el trabajo, porque a cada candidato le asignamos una localidad para articular el trabajo con el grupo de ediles que tenemos. Yo creo que esa espuma va a bajar, el descontento pues por cuenta de esto va a bajar, pero nosotros tenemos, es un partido que quiere construirse y convertirse en alternativa. Espero que todos ellos se monten al bus. Espero que podamos solucionar,
o sea,
digamos,
que lista cerrada, ¿cierto?
Entiendo, sí, lista,
yo
cerrada,
ah,
lista
ya
cerrada. Es por eso.
Además, se les fue muy bien en el Senado con esa lista cerrada.
No, yo, mire,
la mejor,
yo le voy a hacer,
la mejor, no, la que más votó.
Yo le voy a hacer un pronóstico. El piso de los concejales para Bogotá es 12 y mi techo es 16.
Mucho,
pero es que hay un momento que la ciudad está buscando alternativas y nosotros se las vamos a proponer en todo sentido. Y al ser lista cerrada hay una economía en el manejo muy importante. Mientras los otros partidos están, yo tengo este líder, yo tengo este puesto, yo tengo esto, nosotros estamos proponiéndoles una solución integral a la ciudad. Un partido que tiene una base ideológica, un partido que hombre, en la primera vuelta cuando nadie da un peso por nosotros ganamos Bogotá, 570 mil votos, y ese va a ser el piso de votos que vamos a sacar nosotros para consejo, para ediles y para la alcaldía. De ahí para arriba, sobre todo en consejo y en ediles, pues es ganancia, pero los partidos políticos tradicionales de Bogotá no saben lo que les corre pierna arriba.
¿Usted confía en el Centro Democrático?
Yo confío en el Centro Democrático, somos la gran alternativa para Colombia. Vamos a demostrar que podemos manejar muy bien las ciudades, así como lo hicimos con el país, que vamos a arreglar a Bogotá y vamos a convertirnos en una alternativa de poder, no solo local, sino nacional para el 2018.
¿Y el Centro Democrático confía en usted?
Yo creo que sí.
Después de la elección vicepresidente, para presidente, yo sé que eso ya es capítulo pasado con Oscar Iván.
Pero mire, eso es agua que ya pasó debajo del puente. Yo tengo plena confianza en el presidente Uribe, en Oscar Iván, en el partido, en los senadores, en los congresistas. Están muy involucrados en esto y ya nos fuimos.
Sí. ¿Por qué las encuestas no están de segundo o tercero?
Porque es que es un poco parecido a lo que pasó con la campaña presidencial, donde Oscar Iván no aparecía y cuando apareció ganó Bogotá. Nos va a pasar lo mismo, porque
ganó,
es que
la primera vuelta.
Ganó la primera vuelta, perdimos la segunda donde nos metimos 1.100.000 votos porque pues se juntó hasta el gato en contra nuestra, que eso pues en una elección de estas no va a pasar. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que este es un partido muy fuerte en Bogotá, que ganó Senado, que ganó Cámara, que ganó primera vuelta, perdió segunda vuelta por poquitico, por 130.000 votos o algo así, en contra de, con una campaña mediática brutal en contra del Centro Democrático. Entonces yo siento que ese voto ideológico, ese voto firme, ese voto fuerte que el Centro Democrático representa, pues se va a ver el 25 de junio, de octubre.
Candidato, con una palabra, defina a Clara López.
A Clara López. Uy, qué difícil.
No, una palabra, una frase, si quieren. Entonces...
Una palabra, no, no. Yo creo que yo pondría corresponsable del fracaso de la ciudad.
Rafael Pardo.
Rafael Pardo. Veleta, va de aquí para allá.
Enrique Peñalosa.
Buen gerente, pero es el pasado.
Vicente de Ruz.
Buen ser humano, preparado, podría ser un futuro.
María Mercedes Maldonado.
Representa a Petro.
Francisco Santos.
Vocación de servicio.
Candidato, muchas gracias por haber estado con nosotros, por hacernos conocer mucho más a fondo pues esas propuestas.